Ser Deportivos, Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este Ser Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que de cualquier forma nos parece genial para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Cuando lo normal hoy sería que estuviéramos hablando de que McLaren ha hecho oficial el fichaje de Fernando Alonso con Button como compañero, o de cómo Real Madrid, Barcelona y Atleti pasan octavos de Champions como primero, o de que hoy Sevilla y Villarreal se juegan pasar en la UEFA Europa League, o incluso de la previa del partido liguero de mañana en los Juegos del Mediterráneo con el Almería-Real Madrid. Un nuevo episodio de violencia alrededor del fútbol nos vuelve a poner los pelos de punta y hacer variar nuestras intenciones de contar deporte puro y duro hasta ahora. Sucedió ayer, tras el choque de Champions entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. Abrimos en la ciudad condal, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ocurrió exactamente?
Pues mira, lo último que sabemos, según explican los propios Mossos de Escuadra, son dos incidentes aislados y según parece por motivos diferentes, dos agresiones a seguidores del Paris Saint-Germain por parte de encapuchados. La primera de ellas con un apuñalamiento grave. Se trata de un seguidor francés residente en Barcelona que está todavía ingresado grave con una afectación pulmonar, aunque está estable y fuera de peligro. Y otro seguidor también apuñalado en otra zona cercana al Camp Nou. En este caso, las heridas han sido leves. Incluso ha sido dado de alta. Acaba de comparecer hace unos minutos, en hora 14, Xavier Porcuna, el portavoz de los Mossos de Escuadra, que confirma que la primera de las agresiones se relaciona directamente con seguidores radicales del Barça.
Estamos en pleno proceso de investigación. De momento no hemos identificado a los autores de estas dos agresiones. Dos agresiones que lo que sí que le puedo decir que han estado realizadas por dos grupos diferentes de agresores. En el caso de la primera agresión del seguidor del Paris Saint-Germain que sufrió las lesiones de graves, en este caso estaríamos hablando, por todos los indicios y la información que hemos recogido, de una agresión realizada por seguidores radicales y violentos del FC Barcelona. En el segundo caso, la agresión ha sido realizada, aún no sabemos, no podemos confirmar los motivos, porque barajaríamos otra posible hipótesis de motivos de móvil de un robo.
La primera, por lo tanto, que es la que se relaciona directamente con el mundo del fútbol, y los radicales es la que nos incumbe. Se habla también de enfrentamientos pasados entre ultras del Barça y del Paris Saint-Germain, y una de las hipótesis es que se trataba de una venganza. Por ahora está todo por confirmar. De momento el Barça no se pronuncia, quiere esperar a tener una notificación oficial de los Mossos para saber qué ha pasado. Entonces sí que dirán alguna cosa. Del partido de ayer simplemente destacan que el informe de la UEFA destaca las excedentes medidas de seguridad, solo dos incidentes, un láser y una bandera del Kurdistán, y que desalojaron el campo a la vez todos los seguidores del Barça y del Paris Saint-Germain, porque quien tiene que indicar que se retenga la afición rival son los Mossos, y ayer no lo hicieron. El partido estaba declarado de alto riesgo, y destacar que el seguidor apuñalado, como hemos dicho, era francés, residente en Barcelona, no estaba en la zona de los seguidores del Paris Saint-Germain, sino que había comprado una entrada y estaba en las gradas mezclado con los seguidores del Barça.
Yo creo que controlar lo que pasa en un estadio es difícil, pero es posible. Fuera de un estadio o en los alrededores, antes y después de un partido, yo sinceramente solo veo una solución: el que los aficionados radicales con antecedentes pasen todos los encuentros que juegue su equipo en su ciudad en comisaría, como se hace en Inglaterra, y que tal y como estamos también, la policía refuerce la seguridad en torno a los partidos, porque es que van dos incidentes muy graves en dos semanas. Si no, esto puede ir a más. Y como vaya a más, nuestro fútbol, nuestro deporte y, si me apuráis, nuestro país, irán a menos. Os juro que me encantaría contaros más despacio cómo Alonso ha sido presentado con McLaren, como adelantó en su día todo un rey.
Me encuentro muy bien y además encantado de estar aquí a apoyar a Fernando. He estado con él, me ha dicho que va a McLaren y está muy contento.
Ya me enteré. Pero bueno, nosotros mismos, ¿no? Ahí lo dejó.
Os juro que me gustaría contaros con más tiempo cómo Pau Gasol ha hecho su séptimo doble-doble seguido en la NBA.
Sí, importante victoria hoy contra Brooklyn. Un buen trabajo, creo que sobre todo a partir de la segunda parte. No hemos empezado el partido como queríamos, pero al final la consistencia y el espíritu de lucha que hemos tenido durante el partido pues nos ha ayudado a ganar.
Oye, tu séptimo doble-doble consecutivo, el 13 de la temporada, ¿cómo te sientes con todo eso?
Bien, jugando bien, con buena actitud, haciendo las cosas bien e intentando mantener este nivel.
Os juro que yo hoy quería ocupar el tiempo hablando de cómo los equipos españoles de Champions deberían evitar en el sorteo del lunes a Manchester City o Arsenal, que apuntan a nuestros rivales más duros, o cómo Sevilla y Villarreal buscan hoy el último empujón que les clasifique para la UEFA, o cómo Ancelotti anuncia que Luka Modric volverá ya a correr en un mes, o cómo Florentino Pérez está hablando delante de toda la prensa en su discurso de Navidad en el Estadio Santiago Bernabéu.
El compromiso de mantener siempre las mejores relaciones posibles con todos los medios de comunicación y así vamos a intentar seguir siendo en la próxima temporada. Porque,
con lo bonito que son los buenos deseos del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, un suceso violento alrededor del fútbol vuelve a hacer saltar por los aires el resto de la actualidad. Vamos a tratar de contarlo todo con orden, mesura y prudencia. Seguimos en Barcelona ya mismo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Ser Madrid Norte.
Clean for You, limpiezas a empresas, comunidades y particulares, servicios de conserjería, mantenedores y atención a la tercera edad. Consúltenos en www.cleanforyou.es. 91-279-7080. Clean for You, confianza y seriedad en sus servicios.
Onset Formación, tu escuela de diseño, fotografía y nuevas tecnologías en la zona norte.
Estudia en grupos reducidos y con el último equipamiento. Cursos de todos los niveles con la mejor calidad-precio.
Onset Formación, calle Vizcaya 4, San Sebastián de los Reyes, Metro Baunatal.
Infórmate en el 912 41 23 59 o en onsetformación.com.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid-Colmenar, kilómetro 28-400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
En More Life Viajes, el viaje que sueñas lo hacemos realidad para ti. Queremos compartir contigo nuestra experiencia y nuestra pasión por viajar. En More Life Viajes te visitamos, te escuchamos y ponemos toda nuestra ilusión y esfuerzo en que tu viaje sea inolvidable. Contacta con nosotros en el teléfono 674-84-2729 y en morelife.es. Vivimos tus viajes como si fueran nuestros. Somos los aliados de tus viajes.
Ser Madrid Norte, Dial Madrid Norte y Yelmo Cines te invitan al preestreno de Big Hero 6, domingo 14 de diciembre a las 12 del mediodía en Yelmo Cines Plaza Norte 2. Consigue tu invitación en sermadridnorte.com. Big Hero 6, estreno en cines el 19 de diciembre.
Y 12 minutos, desgraciadamente, más que hablar de la actualidad deportiva en este día, que es lo que nos gustaría, hablar de lo que hizo ayer el Barcelona en la Champions, lo que hizo el Athletic de Bilbao en la Champions, lo que pueden hacer hoy Sevilla y Villarreal en la UEFA Europa League, la previa del partido entre el Almería y el Real Madrid de la Liga. Desgraciadamente, otra vez hoy a la portada vienen unos incidentes violentos después de un partido de tanta resonancia como un FC Barcelona-Paris Saint-Germain, en donde, como nos contaba Edu Pol abriendo, la policía, los Mossos de Escuadra ya trabajan con la hipótesis de que la primera agresión que está acabado con un seguidor del Paris Saint-Germain en el hospital apuñalado la realizaron seguidores violentos del conjunto azulgrana. El suceso se produjo anoche, como digo, en Barcelona y afecta a dos hinchas del Paris Saint-Germain. Así que me gustaría saber en Francia qué se comenta del suceso. Se hace hincapié en que es el segundo en el fútbol español en dos semanas. ¿Qué se cuenta, París? Carmen Vela, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues no se cuenta apenas nada. Es impresionante. Un robo con resultado trágico en los alrededores del estadio Camp Nou. Esta es la brevísima referencia que ha hecho la televisión de noticias con más audiencia, la BFM Televisión. La radio pública hasta las 13 horas al menos no había dado nada. Y la mayoría de los medios que han dado algo, por ejemplo, el L'Equipe, que sabéis que es el periódico especializado,
sí, el
lo traía como una diminuta noticia de agencias en la que se citaba la cadena SER como fuente. Y aquí sí se habla de que había dos encapuchados, por lo menos en una agresión, y que el resultado fue la hospitalización del seguidor del Paris Saint-Germain. Le Parisien, que es el periódico de París, es tal vez el único que lo llevaba en portada. nada, pero como es esta noticia y muy raro, se habla de que dos aficionados del equipo parisino fueron heridos en Barcelona tras el partido. Según nuestras informaciones de Le Parisien, cita el periódico, la agresión no tuvo que ver con su circunstancia de ser hinchas del equipo parisino.
Pues en eso, ya están atrasados.
Parece que sí, ¿no? Y sí. Que en el caso de uno de los heridos se trata de un robo de un móvil, dicen, con violencia.
Eso sí,
y del
ser.
Otro no se dan detalles.
Gracias, Carmen. Un beso.
Un beso, hasta luego.
El Barça ha sido puesto como ejemplo en la lucha contra el fenómeno ultra, pero hay mucha cautela, sobre todo cuando hace dos semanas desde los Mossos de Escuadra se advertía que había habido cierta relajación sobre el tema. Jordi Martí, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marcos López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Jordi, el Barça los echó del estadio, pero está claro que no han desaparecido.
Claro, mira, justo es lo que te quería comentar. Una cosa es expulsarlos y la otra es que desaparezcan o disolverlos. Y este no es el caso. Los Bochus ya no comparecen en el estadio azulgrana en grupo, sino que aparecen más diseminados y son más fáciles policialmente de controlar, pero fuera del estadio e incluso en los desplazamientos mantienen, digamos, su actividad, entre comillas, y el hecho es que estamos ante un ataque arbitrario, un ataque repugnante, que a punto ha estado de costar la vida a este seguidor, que es un seguidor residente en Barcelona desde hace años, pero que es hincha del PSG y que estaba mezclado entre los hinchas azulgrana, pero por fortuna, por lo menos tenemos que celebrar que en el clínico nos dicen que está estable, consciente y orientado.
Sí, la mejor noticia es que afortunadamente parece que su vida, la vida del seguidor del Paris Saint-Germain, no corre peligro. Pero lo que corre peligro nuevamente, Marcos, es el fútbol. Dentro, fuera, en los alrededores, otra vez tenemos que hablar de los violentos.
Estamos en un momento extremadamente grave, un momento en el que o se es fuerte, se es poderoso, o se es contundente con las medidas. No hay jornada de fútbol, se toman medidas para que los aficionados no entren, o el fútbol puede caminar hacia lo que yo considero que es lo que se está viviendo en Argentina. Las gradas vacías, las familias no pueden acudir a los estadios y a partir de aquí este deporte entrará en una situación terminal. Es verdad que da la sensación de que el balón puede con todo, pero no puede con todo. Y por eso, ahora, más que nunca, aunque haya ocurrido en las inmediaciones y en los alrededores, como pasó también en el trágico acontecimiento del aficionado del Deportivo, la contundencia, la unidad debe ser absoluta. No se puede dar un paso atrás y el Barcelona en determinados momentos ha dado un paso atrás. Fue pionero y le costó mucho tanto a la integridad física del propio expresidente Joan Laporta y ahora cada vez con más rotundidad el Barça y todos los que están alrededor de este deporte tienen que ser contundentes porque de los insultos se pasan a los hechos y de los hechos se pasa a la tragedia.
Jordi, yo espero precisamente eso, contundencia por parte del FC Barcelona y no tibieza, ni sonrisitas, ni declaraciones de estilo Jordi Alba o Luis Enrique. ¿Eh?
No, contundencia en todas las partes y nada de mensajes equívocos. No, hay que cerrar filas en torno a la empresa difícil de erradicar la violencia y también es tiempo de que algo que tú apuntabas en la entrada del programa se lleve a cabo. Hay que mirar a Europa. En Europa a los violentos con antecedentes en los días de partido se les enjaula. Por lo tanto, si la legislación actual no lo permite, habrá que mejorarla para que aquellos que tienen antecedentes y la policía en cada uno de los estadios tiene confeccionadas sus listas negras, que todos aquellos que tengan antecedentes en los días de partido queden en las comisarías retenidos hasta que se acabe la celebración del evento deportivo. Hay que ir a medidas de este tipo, a medidas muy serias, inéditas en este país, si queremos, entre todos, erradicar el problema.
Marcos, y yo que tengo la impresión de que los medios de comunicación estamos muchísimo más duros y menos tolerantes en este tema de la violencia que lo que es el fútbol en particular.
De momento sí, es evidente. De momento sí, porque yo creo que lo que tiene que hacer el fútbol es entender que la gravedad del problema es tan bestia, tan importante, de una trascendencia que incluso puede llevarse por delante a este deporte, porque si tú al final no te sientes seguro yendo a un estadio de fútbol, abandonas. Si abandonas tú, abandona a tu hijo, abandona a tu hija y abandona en realidad lo que es el futuro de este deporte. Insisto, otros grandes países lo han hecho, Inglaterra, Alemania, ahí hay un ambiente, un espíritu familiar, evidentemente pasan cosas, obviamente, pero el camino ya está marcado, la ruta ya está diseñada, hay que cumplirla, aunque sea duro, aunque te cueste quedarte un fin de semana sin fútbol, pero creo que ese es el único camino que puede salvaguardar a este deporte, porque si no, si los violentos detectan una pequeña señal de debilidad, por ahí se van a colar, como se colaron anoche en las inmediaciones del Camp Nou.
Un muerto hace dos semanas, un aficionado herido grave del Paris Saint-Germain esta semana, un hecho en Madrid, otro hecho en Barcelona. La verdad es que ya el semáforo no es que esté en amarillo, está en rojo y el peligro es real. Jordi Martí, Marcos López, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego. Hasta luego.
Y para concluir con todo este tema, hoy en Madrid había una, digamos, mega reunión de seguridad en Canillas, de la Comisión Antiviolencia, con los responsables de seguridad, peñas de todos los equipos de primera división. ¿Alguna conclusión, alguna novedad, alguna decisión, Óscar Ejido?
Hola, Paco, muy buenas. Pues se puede decir que una reunión no ha habido, dos en la Dirección General de la Policía de Madrid, una la habitual de antiviolencia que se celebra todos los jueves con el Consejo Superior de Deportes y la Liga. Siempre está la Federación, aunque no estaba ni José María Villar ni tampoco Vicente del Prado, es decir, ni presidente de la Española ni de la madrileña, así que no ha habido nadie. Y ha habido otra reunión de la Liga con los coordinadores de seguridad de los equipos de primera y segunda, más los representantes de las peñas, de los clubes y aficiones unidas. En la reunión de antiviolencia, la Liga ha pedido más información al Real Madrid por esos 17 aficionados que han expulsado por insultar el pasado fin de semana. También ha pedido más información por los insultos que se escucharon en el Bernabéu, Camp Nou, Vallecas, Riazor y Los Cármenes. Y van a pedir también pruebas videográficas para intentar identificar a las personas que profirieron esos insultos. Y estos temas se van a estudiar en antiviolencia el próximo jueves. Además, han declarado de alto riesgo el Atlético de Madrid-Villarreal de esta jornada. Van a adoptar medidas mayores de las habituales para estar en alerta por si hubiera alguna reacción de Frente Atlético. Y sobre lo ocurrido anoche en Barcelona, tras ese Barcelona-Paris Saint-Germain y los dos jóvenes apuñalados por los boisos, antiviolencia ha pedido más información a los mozos de escuadra y quieren saber también si hay imágenes de las cámaras de las calles para seguir investigando. Y tras esta reunión nos ha atendido Ana Muñoz, la secretaria del Consejo Superior de Deportes, que ha confirmado que aunque el Barça creía que había terminado con los boisos, si siguen actuando, según ella, es que siguen existiendo.
Desde el momento en que cualquier comportamiento es contrario a la ley, ese grupo ultra ha vuelto a aparecer y, por lo tanto, la Comisión Antiviolencia tiene que actuar inmediatamente y los organismos competentes depurar las responsabilidades que haya. Será necesario acreditar quiénes han sido las personas que han realizado esas conductas y si pertenecen a un grupo violento, ese grupo violento no habrá desaparecido.
En serio, entre todos tenemos que decidir si queremos que nuestro espejo sea Inglaterra con violencia cero en los estadios o Argentina con las barras bravas mandando en el fútbol. Yo elegiría la primera opción, pero en serio que oyendo a determinados jugadores y técnicos esta semana no tengo tan claro que todos piensen lo mismo. En fin, las 3 y 21 minutos, seguimos con cosas deportivas ya mismo.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, 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 mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Dame una cita, vamos a...
Este domingo, por solo 5,95, una nueva entrega de El País de Música, con nombre de mujer. Los mejores artistas de nuestra música rinden homenaje a las mujeres que les inspiraron. Canciones con nombre propio. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Más allá del suceso de los sucesos en Barcelona, la otra noticia del día claramente ha sido la confirmación de la llegada de Fernando Alonso a McLaren. El asturiano así de feliz.
As Ron said, it was a tough decision for me, obviously leaving Ferrari.
Una decisión muy dura para mí, el dejar a Ferrari.
Quite an important step of any driver's career, but
un paso muy importante en la carrera de un piloto.
This project is because I believe that this is the one that can give me the best results.
Si estoy en este proyecto, porque un proyecto que me dará los mejores resultados posibles en el campeonato del mundo.
Obviously, the McLaren factory, and I saw enough things that.
He estado en la fábrica de McLaren y he visto las cosas suficientes como para estar confiado en el futuro con el equipo.
Thanks also to Martin Wismer. I have to say thanks to Eric for all the convincing.
Y las gracias a todo el equipo por la confianza y por las conversaciones y que se siente extremadamente feliz y honrado de estar en el proyecto. Hola Manu Franco, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Por cuánto firma Fernando?
Bueno, pues firma por 2 años, conociendo a un tercero, y esperemos que sea así, porque la nueva aventura de Fernando Alonso en McLaren, recordemos que aquí estuvo en el año 2007, un año tumultuoso, un año en el que sucedieron muchas cosas, y un año en el que, bueno, hoy hemos visto la foto de Ron Dennis con Fernando, los dos casi abrazados, y eso sí, Alonso hoy ha querido dejar unos ciertos detalles que son muy importantes, aunque parezca que no. Alonso apareció con su barba, esa barba con la que lleva meses, y eso sí, con traje y además con Jenson Button al lado. Es decir, por un lado ha puesto al joven piloto, al joven talento Kevin Magnussen en la reserva, para que no le suceda lo mismo que en 2007 con Lewis Hamilton. Ha puesto a Button a su lado, que es un piloto muy experimentado y que le puede ayudar a desarrollar esa unidad de potencia.
Y con
de
el que tiene buen rollo.
Con el que tiene muy buen rollo. Y, por otra parte, ha aparecido con esa barba, que, como digo, es un detalle, pero muy significativo, porque Ron Dennis odia las barbas, odia a la gente que no vaya afeitada.
¿En serio?
Y hoy ha sido una cosa como decir, vuelvo, pero aquí el que manda esta vez soy yo. Así que vamos a ver si es verdad. Y si este próximo año, en 2015, ya por lo menos puede lograr algunas victorias, estar de manera asidua en los podios, que es el objetivo, para en 2016 lograr ese objetivo máximo, esa misión que tiene Fernando Alonso, que es lograr su tercer título.
¿Cómo sois los que sabéis, eh? Que el detalle de la barba, te juro que jamás hubiera pensado que era importante en una rueda de prensa.
Muy importante, ya te digo yo.
Bueno, pues nada, yo me lo creo. Pues nada, Button de compañero, que yo diría que es el compañero que quiere Fernando Alonso. La duración del contrato, la que quiere Fernando Alonso. Uh-huh. El coche, el que quería Fernando Alonso. Así que es lógico que hoy Fernando Alonso, como dice Manu Franco, esté contento y feliz porque se ha convertido, después de escuchar a Manu, en el capo de McLaren. Que le vaya bien, Manu.
Que le vaya muy bien. Ganaremos juntos, nos dijo una vez, a ver si es verdad.
A ver si volvemos a ganar juntos, porque la verdad es que lo echamos de menos.
Mucho.
Un abrazo, Manu.
Un abrazo grande, hasta luego.
Pues es una de las noticias del día, no por esperada menos importante. Ya es oficial, Alonso es nuevo piloto McLaren para las dos próximas temporadas con opción a una tercera. También es oficial que retomamos el fútbol ya en este Ser Deportivos. Porque tenemos tres asuntos más a toda máquina antes de llegar a y media. Por ejemplo, se juegan hoy dos partidos de UEFA con equipos españoles con la clasificación factible para ambos en los dos casos. Por ejemplo, el Villarreal juega en Chipre, San Isidro.
Así es, Paco, muy buena. Se juega ese pase a los 16avos de final ante el Apollon, pero Marcelino va a tener más problemas de los previstos porque solo se llevó a Nicosia dos centrales, Dorado y Gabriel, y este último ayer no acabó la sesión de entrenamiento y es duda para el partido, por lo que deberá poner a Pina o a Bruno en el centro de la defensa. La cuestión, ganar, ganando el Villarreal pasa seguro como segundo de grupo y tropezando el Borussia lo haría como primero, e incluso empatando o perdiendo el Villarreal se clasificaría siempre y cuando no gane el Zurich en Alemania. Así que vamos a esperar lo que ocurre a las 7 de la tarde.
Esperaremos y ojalá sean buenas noticias las que recibamos. Y el Sevilla juega en casa contra el Rijeka, partido de alto riesgo, por cierto, y creo que con un empate le valdría a los de Emery, ¿verdad, Fran Ronquillo?
Así es, Paco Jo, le puede valer al Sevilla el empate, aunque saldrán a ganar como si fuera una final. Si se clasifica empatando, lógicamente podría no ser primero de grupo. Si gana es seguro, dependiendo de lo que ocurra entre el Feyenoord y el Lieja. Es campeón si gana y el Feyenoord no gana frente al Standard de Lieja. Y ojo, si pierde, cae y no estará en el bombo el próximo lunes.
Pues estaremos pendientes de los dos partidos de la UEFA Europa League que se disputan hoy. Ojalá con los dos equipos clasificados para ese sorteo del lunes que contaremos en la SER. Eso para hoy. De hoy mismo, de hace unos instantes, el discurso del presidente del Real Madrid delante de todos los medios de comunicación por esas épocas navideñas. Aunque en esta época navideña también es noticia la violencia. Y de eso ha hablado el presidente del Real Madrid en ese discurso que acaba de terminar.
Pero Florentino Pérez. Que nos ayudáis a transmitir, uno de los más importantes para mí siempre es el del respeto. El fútbol es y debe ser siempre una fiesta para todos. Por eso es fundamental que entre todos hagamos permanentemente un máximo esfuerzo de responsabilidad, cada uno desde el ámbito que ocupa. Vosotros como periodistas, los medios de comunicación, las instituciones, los clubes, los jugadores, los técnicos y todos y cada uno de nosotros debemos de trabajar juntos para que cualquier gesto de violencia, racismo o xenofobia se erradique de nuestro deporte. No hay lugar a la duda, desde el Real Madrid, tolerancia cero con los violentos.
No hay lugar a la duda, ahí firmamos debajo. Javier Herráez, Copa de Navidad del Real Madrid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Más allá de eso, hoy hay actualidad deportiva del Real Madrid que mañana juega contra el Almería, no nos olvidamos, el partido de Liga.
Sí, la mejor noticia, Paco, es que hemos visto a James hacer carrera continua. Ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa que podría llegar a la final del Mundialito, recordemos, dentro de 10 días, sería el sábado, antes de jugar el martes en Rabat, y luego la final será el sábado en Marrakech, pero como digo, James ha hecho carrera continua y ya le he preguntado por Luka Modric. Ha dicho que la cosa va bastante bien, que mañana van a hacerle una resonancia magnética, que harán otra antes de que acabe el año, y que él es optimista y que cree que el mes de febrero, enero-febrero, podría ya entrenarse con el resto de compañeros. Así que veremos lo que ocurre en el futuro con las incorporaciones en el centro del campo. Y también ha hablado de Marcelo. Ayer Dunga, el técnico brasileño, dijo que Marcelo hizo muy mal Mundial, lo hizo todo Brasil, pero dice que Marcelo fue de los peores. Escuchamos la respuesta de hoy de Ancelotti en la sala de prensa de Valdebebas.
De Dunga, no sé, yo creo que puedo decir solamente que
Brasil no ha hecho un buen mundial, mano, creo, para los partidos que ha hecho Marcelo. Creo que también el mundial de Brasil fue negativo porque el equipo en general no jugó bien. Después, creo que hasta ahora, desde el mundial ahora, Marcelo creo que uno de los mejores, puede ser el mejor lateral del mundo, sin problema, sin duda. Esto no significa que él tiene que jugar con el equipo nacional, porque nosotros estamos contentos si se queda aquí.
Yo creo que es una barbaridad, es una temeridad por parte de Dunga decir que Marcelo fue uno de los máximos responsables del mundial que hizo Brasil. Como mucho lo haría al nivel del resto de sus compañeros, pero viendo el Mundial y recordando, no me parece que Marcelo fuera el peor de Brasil. En fin, por cierto, a Kramer, el jugador que os decíamos ayer de que sigue el Real Madrid, también le sigue el Valencia. Y yo os diría que tiene ventaja el Valencia, más que nada porque al alemán los blancos le quieren para abaratar la operación de Lucas Silva, que es la que realmente quieren concretar en este mercado invernal. Nosotros concretamos que son las 3:30 y que seguimos en Ser Deportivos ya.